María Teresa Robles es famosa por su perfil de Instagram, Pon un Down en tu vida, que abrió a raíz del nacimiento del pequeño de sus 7 hijos, José María, con síndrome de Down. Tiene más de 38.000 seguidores en ese perfil y ha estado a punto de morir por COVID-19. Por suerte, finalmente no ha sido así y ahora lo puede contar, lo puede compartir, qué es lo que ha hecho, cómo lo ha vivido, contando esos días de angustia, de miedo, de soledad, pero también de apoyo de los sanitarios y de sentir muy cerca el amor de Dios. Ella es muy creyente, María Teresa, y cuenta con su experiencia estos días en un blog de antiguas alumnas del Colegio Monte Alto de Madrid. Un relato emocionante en el que explica, por ejemplo, cómo un día vino la médica que le atendía. Dice, fue un ángel para mí. Y me dijo, Teresa, ya no podemos hacer nada más por ti en planta. Tenemos que bajar a la UCI para sedarte y darte la ayuda que necesitas. Llama a tu familia y despídete. Imagínate, Carlos Gutiérrez, lo que tiene que ser esto.
Uf, tremendo, ¿eh? Que un médico te diga que te despidas de tu familia, yo creo que es de lo peor que puede uno recibir en cualquier momento, ¿eh? Da igual.
Pues fíjate, esto me lo escribía Gutiérrez hoy, cuando me contaba la historia, que se la había contado a su vez Cristina Platero, nuestra productora, y hemos dicho, tenemos que hablar con María Teresa Robles para que nos cuente todo eso. María Teresa, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Lo primero de todo, ¿qué tal estás?
Muy bien, yo estupendamente recuperada, con anticuerpos, ahora mismo soy la donante perfecta.
Oh, qué bien, qué alegría, ¿eh?
Es que, bueno, por cierto, tienes un tono de voz alegre, ¿eh? Porque mucha de la gente que ha salido del coronavirus sale tocadilla, pero veo que tu voz está fuerte y potente, ¿no?
O sea, lo que vives es muy potente, es muy duro, y yo creo que la vida hay que enfrentarla siempre con espíritu positivo. Nosotros ya llevamos mucha carga detrás, tengo un hijo con leucemia y eso nos ha ayudado mucho, nos ha enseñado mucho en la vida.
Claro, vamos a contar, tu historia es tremenda, durísima. Cuando te leíamos en las redes sociales nos impresionaba y por eso te hemos llamado. Cuéntanos un poco todo el proceso, en el momento en el que de repente tu vida cambia porque te dicen que tienes coronavirus. ¿Cómo fue eso?
Pues empezó el proceso en España cuando todavía todos pensábamos que era, pues que le pasaban a otros países, a nosotros no, y que como mucho pues sería una gripe, ¿no? Como yo tengo un hijo, tenemos un hijo con el pequeño nuestro, sí. Se llama José María, y tiene síndrome de Down. Este niño tiene leucemia, llevamos desde el 16 luchando con ella, pues tiene siempre el aparato autoinmune muy delicado. Entonces nosotros, en cuanto vimos que venía un virus, enseguida tomamos las medidas oportunas que creíamos que debíamos tomar, de aislamiento, de tal, pero sin pensar que venía algo tan grande, o sea, no nos lo podíamos imaginar, ¿no?
Claro.
Y empecé a encontrarme mal, fui al médico, como nos recomendaban en ese momento, y bueno, tuve que ir y venir varias veces porque ya sabéis que al principio, hasta que no tenían muy claro cuáles eran los síntomas ni cómo tenían que hacer, pero sí, desde el primer momento me aislé en mi casa, para no contagiar a mi hijo pequeño. Y hubo un momento que ya me encontré mal, fui al hospital, o sea, llamé por teléfono y me dijeron, vete al hospital porque si no respiras, sí, tienen que ingresarte. Tienen que ingresarte, no, tienen que mirar a ver qué es lo que tienes, que a lo mejor te dan alguna medicación y te vas a tu casa. Y así yo me fui al hospital, no me fui con otra idea, yo pensé que iba a irme, me iban a dar un antibiótico y me iba a volver, porque estaba lleno en ese momento, los hospitales estaban llenos, las UCIs estaban llenas, y los positivos en COVID eran a cientos por día, y las muertes 800, 900. Claro. Era ese momento.
Y entonces, en ese momento
es cuando yo entré.
Claro, tú entras, es cuando te dicen lo de que te tienen que bajar a la UCI.
No, ahí me ingresan, y entonces cuando sí, te ingresan vas a peor, estás unos días peor, ya estás solo por completo, entras en la UCI y no te despides de tu familia. A mí me llevó mi marido, yo no me despedí de mi marido pensando que ya no le iba a ver, yo me despedí de mi marido pensando que, oye, devuélvete dentro de un rato que yo me voy a volver a casa con la medicación, y yo me quedé ingresada. Entonces nada, les escribí, les puse un WhatsApp, oye chicos, que me quedo. Y me ingresaron en una habitación y a partir de ese momento te llaman por teléfono y te dicen, mire, vamos a pasar lo mínimo posible por no contagiarnos, y casi todo eso tiene que hacer usted, y entonces vives mucho la soledad. Soledad es lo, creo que lo más duro de toda la enfermedad.
Eso es lo que insistes, además, en este relato que has hecho de toda esta experiencia, en esa soledad, ¿no? De que nadie te consuela, nadie te toca, nadie te da conversación, nadie te habla, porque evidentemente el personal sanitario está, bueno, pues muy pendiente de no contagiarse ellos, ¿verdad?
Bueno, tengo que decir que no han podido ser más cariñosos ni más amables, pero manteniendo siempre una distancia muy enorme. Sí. Y entrando lo menos posible, o sea, para la analítica, para lo mínimo, todo lo demás lo hacía yo, o sea, me tomaba yo la temperatura, yo todo me lo hacía, a ver, hay algún día incluso la cama, para que no entraran las auxiliares, ¿no?
Sí.
Tener en cuenta que eran los momentos en los que casi no tenían medios para ellos para protegerse todavía. Entonces, hay una doble sensación del paciente que está, no se habla mucho, y es el miedo a que tú tienes a poder contagiarles a ellos, no quieres contagiarles.
Claro.
Están cuidándote, son los que están dando la vida por ti, pero al mismo tiempo cuando vienen a verte a la habitación es como una luz en tu día. Alguien que te dice algo amable, cariñoso, algo, te dicen, ¿cómo estás? Ese cómo estás ya te alegra el alma. Entonces, te ayuda a lo siguiente, ¿no? A seguir adelante.
Claro. Incluso cuando te tocaban, que decías que a pesar de los guantes, tú notabas esa sensación, ¿no? De cuando te tocaba la
mano. O sea, a mí solamente
mano.
Me han tocado para la analítica, o sea, lo mínimo, ¿no? Pero hubo un momento en el que me dijo la internista que me llevaba, que me ha salvado la vida, me dijo que no habían más que hacer en la planta, a no ser que, bueno, pues una serie de cosas que me recomendó hacer, que la hacían en la UCI sedados, y me dice, si tú lo aguantas sin sedar, pues no te bajamos, ¿no? Y en ese momento, cuando sentí esa gran soledad, me sentí sola, no me había despedido de mi familia, me di cuenta de que no había besado a mis hijos, no había besado a mi marido, no les había dicho que les quería, ¿no? Y en esa soledad tan profunda, en ese momento entró la enfermera y el auxiliar que me llevaban, y me pusieron un mensaje, ponía, ánimo, no estás sola. Y eso me puse a llorar, todavía lo recuerdo, es mi emoción, me puse a llorar porque en ese momento ella me tocó la pierna con el guante, la primera vez que me tocaban, y llevaba mucho tiempo sin que me tocara nadie, porque entre lo que había estado aislada en mi casa y en el hospital, pues llevaba pues como 3 semanas o 4, y me tocó con cariño, o sea, noté a pesar de los guantes y de toda la protección y de la distancia, noté ese cariño. Me miraba a los ojos como abrazándome, ¿no? Para mí fue brutal, porque en ese momento dije, no estoy sola. En ese momento, además, tuve la suerte de dar... Yo soy una mujer que tengo fe, pero es verdad que nace normal, como la de cualquier persona del mundo. No le evito. Y de repente noté el amor de Dios. O sea, eso fue un regalazo. Me di cuenta de que era hija de Dios. No estaba sola, era hija de Dios, y que Dios me estaba acompañando. Eso... fue un regalo que tengo que reconocer que me vino dado y que no, sin merecerlo, vamos.
Impresiona mucho escucharte y emociona además, todo lo
es
que estás contando.
Claro.
Porque claro, estamos hablando sobre todo de esa soledad, de esa sensación, ese de repente recordar que no has besado a tu marido y a tus hijos y que quizá no les vuelvas a ver, ¿no? Luego, por suerte, les has podido volver a ver.
En ese momento no sabes si va a ir bien o va a ir mal.
Claro.
Tú lo único que sabes es que estás muy mal.
Sí.
Y la médico me lo transmitió de manera positiva, me dijo que en la UCI había muchos medios y tal, pero yo oía el telediario,
claro.
Mucha gente no salía,
claro.
Y yo sabía que mucha gente joven no salía, que tenía más papeletas que otros porque no tenía ninguna patología, porque no era, bueno, pero mucha gente conocía, ya conocía gente que sin eso había muerto.
Entonces, cuando llegas a casa, ¿de vuelta?
Bueno, cuando llegas a casa, yo no conté mucho en mi casa. Casi se han enterado ahora.
Uh-huh.
Le conté un poco a mi marido, porque así le puse un audio a mi marido, porque justo no me cogió el teléfono en ese momento, y le puse un audio despidiéndome. Yo ni me acordaba, fíjate, me lo recordó el otro día a él cuando fui a escribir la nota hasta que me pidieron. Me lo recordó él porque yo estaba muy malita y no, ni me acordaba que había hecho ese audio. Y cuando llegué a casa, estaban todos, yo entraba por la puerta en positivo, o sea, con el COVID todavía y con una gran neumonía. Pero ya no necesitaba oxígeno, entonces, como necesitaban camas, enseguida te largaban a casa, ¿no? Y para mí fue un chute de emoción, de energía, de positivismo, de, para mí fue un regalo. O sea, yo ahora, o sea, enseguida me aislaron en la habitación otra vez. Mis hijos me aplaudían por el pasillo.
Ah,
a 3 metros. A 3 metros. Y yo les miraba y entonces me paré solo para mirarles uno a uno, que es lo que no había hecho cuando me fui. Para mirarles uno a uno y poder mirarles y llegarles al alma, ¿no? Y les dije uno a uno, te quiero. O sea, no a todos, hago yo, no, es que te quiero a ti concretamente, y te quiero a ti concretamente como eres. Me di cuenta de que la gente había que quererla a mi familia, a mis hijos, a mi marido, había que quererlos como son, no queriendo cambiarles, ¿no? Sino lo que tienes a tu alrededor, valorar lo que tienes, o sea. Y entonces yo les oía reír por el pasillo, les oía tal, y para mí eso era una pasada, y decía, es que les oigo. No les estoy viendo, no les toco, pero les estoy oyendo. Claro, es que yo en el hospital no les oía. Y luego se asomaban, tengo un bajo, y entonces se asomaban por mi habitación, y entonces pues me hacían cosas, venían a lo mejor a charlar a 2 metros de distancia a charlar conmigo, o en la puerta me decían, mamá, te quiero. Bueno, esas cosas que a mí ahora me emocionan, ¿no? O la bandeja, me ponían un mensaje, o me con tomate las niñas me ponían con el tomate frito me ponían un corazón. Bueno, esas tonterías.
No, tonterías no, María Teresa. Te digo que son preciosas, que estamos aquí todos callando con el corazón encogido, pero de emoción, ¿eh? De esa parte que tiene el ser humano de sacar lo mejor de sí mismo, tanto en la fuerza para superar una enfermedad, como en el agradecimiento a quienes le han ayudado, a quienes le han salvado la vida en el hospital, pero también a eso que se nos olvida, que siempre está ahí, que es la familia, que es nuestro entorno, y que sin ella, pues todo sería en vano. Así que María Teresa Robles, gracias, y te pido una cosa, otro día te vamos a llamar para hablar sobre el caso de tu hijo, la gente que tiene algún tipo de enfermedad, uh-huh, como la leucemia que tiene tu hijo, sobre coronavirus y sobre cómo encarar las familias ese asunto, ¿te parece?
Por supuesto, cuando tú quieras.
Pues un besito muy grande, María Teresa.
Gracias a ti, John.
Un beso.
Adiós.
También.